Y esta mañana, amigos, dentro de un rato, esperamos contar con la presencia de alguien que tal vez en muchos de ustedes haya significado algo importante. Nosotros siempre decimos que a veces una poesía, a veces una canción, es mucho más que un buen texto, es mucho más que un buen momento, ¿no? A veces, y según el momento, puede ser una ayuda, puede ser una reafirmación de cosas, puede ser un sentirse acompañado. Vamos a tener la presencia de un joven de 54 años, un muchacho que pasó el medio siglo, pero no se le pasó el tiempo de hacer, el tiempo de creer. Dentro de un ratito nomás, en el inicio de esta rueda, vamos a estar conversando con alguien que el mes pasado, a un matutino madrileño, le decía: siento el mismo impulso de siempre por luchar, por tomar partido hasta mancharme. Antes solo había que manifestarse en contra de una dictadura, en contra de un enemigo visible y palpable. Hoy el enemigo es la dictadura invisible de la mediocridad que nos envuelve a todos. Hay que tomar partido hasta mancharse contra la mediocridad ambiental, por desilusión, desencanto, debilidad o cobardía. Hay gente que se ha quedado en el camino. No hay que rendirse nunca. Los conceptos que me guían desde el 68 son los de la imaginación al poder, la belleza al poder, el corazón al poder y la creatividad al poder. Vamos a estar conversando dentro de un ratito con un vasco, con un español que apuesta a los muchachos, que dice, hablando de los jóvenes: deseo que se subleven y que se pongan a dar garrotazos a los que los están encerrando, a los que les ponen el alma en una pequeña parcela. Esta juventud no se va a conformar con ser un cuerpo sin alma. Ya estamos en pasado mañana y tiene que haber otra sacudida. Vamos a estar conversando con quien sabe que, así como ser joven no es delito, ser joven tampoco es una cuestión muchas veces de tener pocos años. Es un cachondeo eso de la edad. Conozco chavales de 20 años que están en la puerta del cementerio. No tienen ilusión, no creen en nada. Y conozco gente de 80 años que son jóvenes. Con el responsable de estas declaraciones estamos conversando dentro de un ratito. Yo quería empezar esta mañana con un tema musical. Les pido disculpa por el estado del disco, pero es uno de los pocos discos que pude conservar de la década del 70. Y quería emitirlo como está. Podía haber conseguido otra copia, pero es un disco que para nosotros, en lo personal, claro está, representa mucho y tiene que ver con el hombre que acabamos de comentarles algunas de sus declaraciones. Y esto que nos parecía tan válido allá cuando apenas se iniciaba el 70, nos sigue pareciendo tan válido cuando apenas se inician los 90.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Paco Ibáñez era quien recién nos acompañaba en el comienzo de esta rueda con su música. De Paco Ibáñez eran las declaraciones que estábamos compartiendo con todos ustedes. Con Paco Ibáñez estamos conversando esta mañana y los estamos invitando, claro está, a todos ustedes a que también se sumen a esa charla dentro de un ratito. Con este español, con este cantautor que no se entrega, que sigue siendo un muchacho, que sigue creyendo, que sigue trabajando, que no se resigna, que no cambió de vereda, que no baja los brazos, estamos iniciando la rueda de Amargando.
Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Muy bien, recién nos contaba Marcela, mientras escuchábamos este tema de Paco Ibáñez, que cuando había comenzado sus clases de guitarra de ya mucho tiempo, el primer tema que usted sacaba, ¿cuál era?
Eras una vez, uh-huh. Por la versión de Paco Ibáñez también. Las casualidades que se dan en la vida.
¿Cómo no? Que a lo mejor no son casualidades, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que hay muchas cosas que uno dice son casualidades y que en realidad no son casualidades, son cosas que se unen con otras cosas. Tal vez no haya sido casual que usted iniciara su cosa en la guitarra con ese tema tan lindo, él era hace una vez en lo que fuera la versión musical de Paco Ibáñez. Y está por allí de fondo ese disco que reiteramos, está hecho bolsa, y les contamos por qué, porque queríamos emitirlo esta mañana de esa forma. Es uno de los pocos discos que pudimos conservar de la década del 70, vamos a conseguir otra copia, pero queríamos que los amigos hoy, desde muy tempranito, bueno, lo sintieran como lo sentimos nosotros en nuestra casa, que fue por aquí, por allá, con esa placa interpretada con quien tenemos aquí a nuestro frente. Los buenos días, la bienvenida
al señor Paco Ibáñez, y tenemos también con nosotros al señor Xavier Ribalta.
A ambos, un gustazo, los buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos casi con la tanda. Porque ustedes se retrasaron un poquitito en la llegada, o allí un pequeño problema con quien lo fue a buscar, que se retrasó, queda aquí, queda allá. Pero yo
sí,
quería...
no encontrábamos la radio.
No encontraba en la radio.
No estaba media hora.
Dando vueltas por allí. Está muy bien. Pero yo quería como comenzar ya la charla. Les cuento que estuvimos compartiendo con los amigos de esta rueda de Amariando declaraciones suyas, Paco, en lo que tiene que ver con un tema que nos parece muy importante, que le hemos tocado muchas veces aquí en este periodístico, que es con la gente que se cambia de vereda, con la gente que ha perdido la ilusión, con la gente que ya no cree en nada, con la gente que se vuelve vieja con 35, con 40 o con 50 años. Y decíamos que íbamos a tener la oportunidad de charlar esta mañana con un muchacho de 54 años, con un joven de 54 años, que apuesta a los jóvenes, pero sabe que ser joven no es solamente un problema de edad, porque sabe que es un cachondeo eso de los años, y conoce jóvenes de 20 años que están cerca del cementerio, y conoce muchachos de 80 años. Yo quisiera en el inicio una reflexión suya en torno a esto, que ya lo comentamos un poco, pero quería que lo profundizara.
Hombre, el concepto de edad, bueno,
más que de edad, de la gente que cambia de la vereda por la excusa de la edad, ¿no? Por la excusa del dinero, del confort, de los títulos y los sueños, dicen que eran pecados de la juventud. Y suscriben esa reaccionaria idea que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Acá hay gente que suscribe esa teoría, aunque le parezca mentira.
No está mal como fórmula, ¿eh? Esto... ¿Por dónde empezamos hoy?
Usted arranque por donde... Yo le tiré varias puntas.
Sí, ya lo sé. Bueno, pero los que cambiaron de vereda, no cambiaron de vereda, pero oye, el que cambie de vereda, pues que cambie de vereda, que no le pille un taxi, ¿eh? ¿Y qué le vas a hacer? A ver si me entiendes. tampoco vamos a estar hablando siempre de, de los que han cambiado, no, que han cambiado, y cada uno asume su, su vida y tiene su responsabilidad y la lleva a donde él, a donde le correspondía en el fondo, incluso a donde él, él quería en el fondo. Si se ha dejado llevar por la corriente es porque no tenía bastante voluntad para no dejarse llevar por la corriente, o incluso se ha dejado llevar por la corriente y se lo ha pasado bien y está a gusto y feliz. ¿Y qué se puede decir de todo eso? Mira que cada uno lleva su vida como puede, y otros como quieren, y así ha sido siempre.
Me llamaba la atención porque teníamos unas fotocopias de algunos reportajes suyos en España, que era un tema que le dedica bastante atención. Era, se hablaba de música, se hablaba de poesía, se hablaba de la vida, pero este tema, repasando esas fotocopias que nos arrimaban de sus declaraciones, veíamos que tenía un destaque importante, ¿no? Por eso que lo consultábamos.
Claro, ya lo sé, claro que lo tiene. Lo que pasa es que esto da para hablar hasta morir.
Hasta el recital de mañana.
Sí, ¿me entiendes? Y decirte que no podemos estar también siempre o achacando o hablando de los que cambian de vereda o no cambian de vereda. Oye, hablemos de los que no cambian de vereda y que siguen para adelante.
Hablemos de eso. Hablemos en apenas unos minutos porque tenemos que hacer la pausa, como le decíamos. Usted quería acotar algo de este tema. Acote con mucho gusto.
Un titular.
Una frase.
Que esto es un ejército, ¿no? Digamos, nosotros formamos parte de un ejército. Y bueno, digamos que este ejército contaba con 10.000 soldados y hoy cuenta con los que tenía que contar desde un principio.
Con esa frase nos quedamos pensando. La pausa, el informe de la hora 10 y con mucho gusto continúa esta charla, amigos.
Por las veredas como tú,
Panamericana.
Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti.
Y cuando son exactamente las 10 y 4 minutos...
Seguimos aquí, amigos, en este martes 17, en este tramo de la rueda de Amariando, charlando, conversando...
con Paco Ibáñez y Xavier Rivalta.
Ahí está, que me muestran que en el día nuestro buen amigo Macunaíma, Atilio Duncan Pérez, sacó una nota, porque están repasando,
repasando
lo que ha salido.
Claro, es que no hemos visto la prensa.
Está muy bien.
Para informarnos de cómo están tratando el tema. Vuestros compañeros.
A don Paco Ibáñez, yo creo que la mayoría de quienes nos acompañan a esta rueda conocen su música, conocen sus interpretaciones. La suya, no tanto.
No, creo que tienen que ser gente pues que a lo mejor haya viajado al exterior, ¿no? Digo.
Pero tenemos por allí un tema que quería que usted lo presentara.
Sí, este trabajo pertenece a una última grabación que yo hice precisamente en Buenos Aires el año pasado, y recién salió también en España, y ahora va a salir también en Buenos Aires. Es un trabajo acerca de un poeta catalán de principios de siglo, que se llama Pérez Mestres, y que, bueno, y ese tema se llama Cau la neu de floc en floc, cae la nieve de copo a copo, mientras afuera está nevando, contemos cuentos, amor mío, cerca al fuego. Es decir, todo aquello que sucedía hace unos años, cuando éramos jovencitos, y cuando nuestras abuelas nos juntaban alrededor de la mesa o alrededor de una camilla, y nos contaban los cuentos, las pequeñas cosas de cada día hermosas. Hoy ese cuento es la televisión y en vez de contar los cuentos nos cuentan tonterías.
O sea, nuestra abuela es la televisión.
Exacto.
Apeles mestres, l'amic dels ocells, de les flors i dels infants. Cau la neu de floc en floc, mentre està la fora neve, contem contes, vida meva, prop del foc, fins al dia. Jo en sé tants que te'n diria. Tot l'hivern sense mai parar de rimoros i princeses, de castells plens de riqueses que un abril sol guardar, de donzelles encantades i de bruixes i de fades, caulen neu de floc en floc. Mentre estan a fora neve, contem contes, vida meva, prop del foc. Vols aquell de la fadrina, el gegant que la pentina, els cabells com té un perú, o el d'aquell difunt amb pena i el remor de sa cadena va cridar d'escalabú. Marieta, oh Marieta, sóc a escaleta, cau la neu de floc en floc. Mentre estan a fora neve, compte'm comptes, vida meva, prop del foc. O tal volta et prefereixes aquell altre que coneixes, una nina i un galant, que tornats dos orenetes se murmuren amoretes a les barbes del gegant. Ai, traïdor, ja ho sabia, que era aquest el que et plouria. Cau la neu de floc en floc, mentre estan a fora neve, compte'm comptes, vida meva, prop del foc.
Muy bien, estábamos escuchando, Marcela.
A Xavier Ribalta y Cau la Neu, Cae la Nieve.
De copo en copo.
De copo en copo.
Quien va a estar también mañana en el Palacio Peñarol con Paco Ibáñez, donde también va a estar nuestros queridos amigos
Cristina Fernández y Washington Carrasco.
Don Paco, ¿usted qué le parece? ¿La gente lo conoce o no aquí en Montevideo, en la capital?
Yo creo que sí.
¿Cree que sí?
A don Paco no, conocen a Paquito Ibáñez.
Paquito Ibáñez, o a Paco Ibáñez a secas.
A Paco Ibáñez a secas.
Salimos con un grabador, le cuento, por las calles de Montevideo. Vecina, vecino que se veía a la sala, decíamos, ¿te conoce a Paco Ibáñez? Lo invito a escuchar esta consulta.
No, no lo conozco.
No me gusta.
¿Por qué?
Porque no me gusta, no es mi música.
La verdad que no lo conozco.
No. Es español, ¿no?
Sí.
Sí, pero no conozco nada más que eso. Sé que me gusta, pero la verdad que no estoy en el tema.
No lo conozco.
Sí, muchísimo. Me gusta todo lo de él. Me encanta que sea para la Panamericana, una radio muy conocida y muy amiga.
Bueno, yo soy fanática de él, en lo posible tengo todos los cassettes. He coleccionado todos los recitales de él en París, por acá, y el miércoles voy a ir a verlo.
Y supongo que como cantante español será bueno, no sé, lo conozco poco, nada más que he oído hablar de él nada más.
Personalmente no lo conozco.
Lo hemos ido, sí.
Pero no, conocido no lo conozco.
Es... los temas, el tipo ese de temas no me gusta. Me gusta más música más moderna, más movida.
La verdad que he tenido poca oportunidad de conocerlo, pero lo que he podido ver o oír de él, la verdad que me gusta, sí. Me gusta porque como es cantautor, y además por sus interpretaciones, y presiento que tiene una voz muy dulce por lo poco que lo conozco.
Sí, me gusta. Me encanta.
¿Vas a ir a verlo?
¿Eh?
¿Vas a ir a verlo?
Mira, pienso que sí. Estamos concretando con unas amigas y compañeras para ir a verlo porque nos encanta. Es una linda oportunidad.
No lo conozco.
Ni idea
tengo. Lo conozco. Me encanta. Me recuerda además la década del 60. Y todo lo que significó para nosotros en ese momento, la aproximación de la poesía cantada. Bueno, muchas cosas valiosas para nosotros.
¿Lo voy a ver?
Haré lo posible, pero no sé si el trabajo me lo va a permitir.
No, realmente no lo he escuchado yo.
La verdad que no lo conozco. Sinceramente no lo conozco.
¿Me gusta?
¿Vas a ir?
No sé. La verdad que no sé si voy a poder ir, pero me encanta, es bárbaro.
Sí, lo conozco de nombre, pero no lo conozco como cantante, así que no puedo opinar.
Sí, me gusta, sí.
¿Es así?
Sí, sí.
¿Cómo no?
¿Te gusta mucho?
Sí, me gusta mucho.
¿Va a ir?
Pienso ir, todo depende. Sí, me gusta.
¿Vas a ir?
No.
No voy a ir, no tengo ni idea de quién es.
Sí, lo conozco, me gusta. Me gustan algunas canciones, otras no. Algunas.
Sí, lo conocemos, sí, pero no lo tengo muy escuchado. Sí, pero... A mí me gusta, sí. Vi la propaganda en la tele y va a estar lindo.
Me gusta, la verdad que sí. No sé si voy a ir, tengo compromiso, pero voy a tratar de ir.
A mí la verdad no me gusta, ese tipo de música no me gusta, te voy a ser sincero.
¿Qué te gusta?
Otra cosa, otra onda.
No tuve la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, de estar
tampoco,
en vivo él.
Sí, me gusta.
Sí. Bueno, no somos de acá, pero de todas maneras sí lo conocemos y nos parece excelente.
¿De dónde son?
De Venezuela.
Venezolana, igual.
¿Te gusta?
Me encanta, es muy bueno, excelente.
Sí, me gusta, sí, cómo no. Tengo discos de él. Y bueno, no sé si lo podría ir a ver, pero me encanta. Me encanta el modo de cantar, me encanta las canciones. Es dulce, dulcísimo es.
Sí, me gusta, lo conozco.
Mira, sí, lo conozco por una amiga mía, pero no voy a concurrir. Ella sí, mi hermana también. Lo que solo he escuchado es los poemas hermosos que canta. Y sí, realmente me parece canta hermoso.
No son nada.
Bueno, hasta ahí el resumen de la consulta que hizo nuestra compañera Griselda.
Bueno, que ha salido más sí, son más no, yo no sé, ya no...
No, lo que intentamos en esta consulta, más que a ver si son más sí o más no, si hay más gente que dice una cosa u otra, es distintas opiniones. Por ejemplo, un muchacho por allí dice... No me gusta porque me gusta la música más moderna. Por contraposición, ¿es antiguo lo suyo? ¿Es viejo?
No sé, a lo mejor musicalmente hablando...
Yo para pelear un poco.
Sí, claro. Sí, puramente musicalmente hablando, tal vez no se puede decir que es música moderna. Pero como no se trata de... Como no se trata de presentarlo musicalmente lo que hacemos... Sino que la música es parte de un todo, pero es parte nada más. Y lo que se trata de vehicular es el contenido, pues... No sé, no viene a cuento que hablemos de si es música moderna o si no lo es. O sea, que no es una proposición musical. Eso es lo que quiere decir.
¿Usted coincide con este concepto de...?
Bueno, yo me parece que ponerse solamente en la vía de no sé, de lo moderno, pues me parece que es bastante triste, o sea, bastante empobrecedor por la persona que no piensa, que no quiere descubrir, o sea, más, quizá, no a nivel de tiempo, sino de lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Para llegar a la conclusión de que es exactamente lo que le puede gustar dentro del campo de la música o del arte. Creo que si no hay una base, la base se hace con el tiempo, ¿no? Y digamos que si tú no analizas la música desde, no sé, desde lo más lejano posible hasta hoy, y solamente analizas la música que se está haciendo hoy y que es una música totalmente de consumo, creo que la persona que se queda en esa sola parcela, pues muy mal le tiene que ir.
Es parte de un todo la música, decía Paco Ibáñez, y en este todo, en estos días, en este tiempo que nos toca vivir, como que la confusión adquiere una gran dimensión, como que por momentos se han perdido ideales, se ha perdido romanticismo, se han perdido utopías. Aquí, por ejemplo, no sé qué pasará en España, es muy común ver a muchachos que dicen en una remera, el sueño ya terminó, pensando en otro sueño que ni siquiera era el sueño de ellos, pero creo que esa frase resume un espíritu que uno lo puede ver en distintos países del mundo, en Oriente y en Occidente. ¿Cómo se canta en ese entorno?
Bueno, el sueño se terminó, la pesadilla empezó, la pesadilla va a ser larga, larguísima, y hay una despreocupación, hay una especie de rechazo, incluso al sueño, a la utopía, rechazo a la ilusión, rechazo a un ideal, porque se adelantan, y yo no sé, aunque tengan razón, se adelantan a una cosa que tal vez es verdad lo que dicen, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué si termina mal? Y entonces, o sea, son chavales de 20 años que razonan como viejos de 70, ¿me entiendes? O sea que es una mezcla, es un cuerpo extraño, ¿no? Un joven de 20 que ya piensa como los 70, que dice, si yo sé lo que hay ahí detrás de ese monte, ¿para qué vamos a hacer el sacrificio de subir el monte y bajarlo si ya sé lo que hay detrás del monte? Entonces se quedan ahí.
No, un joven se quedan que ahí piensa como paralizado. Creo que no es así, no, que piensa como uno de 70. Okay, que se le ha atrofiado el cerebro como...
No, como... pero... quiero decirte que ya una persona de 70 años que puede llegar a... Bueno, que ya ha pasado por todo, se ha bañado en todos los ríos de la vida y que bueno, que ya sabe lo que la vida da, entonces pues no tiene el temperamento, el impulso, el arranque de un joven que, como todas las ilusiones que se hace, se cree que eso existe, le da el impulso para atravesar montes y valles y selvas, yo qué sé, esa energía necesaria.
Perdido la belleza del asombro de cada día.
Bueno, ha perdido del asombro de cada día. Bueno, pues si lo pierdes a los 20 años, oye, pues retírate, jubílate a los 20 años, ¿no? O sea, la vida también es una aventura, hay que intentar hacer algo. Y si a lo mejor no se ha dado en una época, a lo mejor se dará en otra, pero inténtalo por lo menos.
Yo
¿no?
propongo que se haga otra remera con otro eslogan.
A ver qué diría.
Por ejemplo, para estos jóvenes, ¿no? Esto podría ser, pido el suicidio colectivo de mi generación.
Ahora, ¿por qué creen que pasa esto con los jóvenes en todo el mundo? Porque yo no creo en casualidades en este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué creen que pasa en España con los pasotes? ¿Cómo era? ¿Pasotes?
Pasotas,
que le decían a los muchachos porque estaban en otra, no estaban en ninguna, y ha venido a todos lados, pero no ha venido a ningún lado. Acá tiene otro nombre, en la Argentina tiene otro nombre, en Checoslovaquia tiene otro nombre, en los Estados Unidos tiene otro nombre, pero más o menos en todo lado quiere decir lo mismo.
Yo, la verdad es que creo que son posturas que se enfrentan a otras generaciones. No, entonces digamos, nosotros no queremos seguir la conducta que siguió la generación anterior a la nuestra. Entonces uh-huh. quieren inventar otro tipo de salida o otro tipo de
otra identidad.
Otra identidad. No, creo que más bien es una contestación hacia unas generaciones determinadas. Pero creo que en el fondo, de todas maneras, ya bien, estamos hablando de que es verdad que tristemente, o sea, bien, quizá hoy la juventud, una gran mayoría, se deja llevar como un borreguito por el camino del suicidio colectivo, de ellos mismos. Pero creo que también hay un sector importante que piensa, siente y que pues como nosotros, en un otro, que también fuimos jóvenes y que teníamos unos ideales, que también los tiene y que cree que la vida pues no es tan sencilla como nos la quieren pintar, uh-huh. y que pues hay que lucharla y hay que sentirla para poder por lo menos vivir en dignidad.
Yo les propongo ampliar esta charla, habilitar los teléfonos y que los amigos de la audiencia, claro, puedan sumarse a la misma. ¿Les parece bien?
Sí,
980456, 980456. También 983137, 983137, y están en diálogo en esta especie de mesa abierta, mesa redonda, con Paco Ibáñez, con Javier Ribalta, que están mañana en el Palacio Peñarol. Hola, buenos días.
Buenos días. En el año 74, aquí en nuestro querido Uruguay, tengo una anécdota para contar.
Adelante, adelante.
En el año 74, me emociona porque si me remonto a aquel tiempo medio que empiezo a ponerme nervioso, pero el asunto fue así. Escribe un familiar una carta, y la carta, era la canción Palabra para Julia, entera. Entonces la censura de las Fuerzas Armadas se la come como que era una carta familiar, o que era una carta amistosa, afectiva, ¿no? Entonces esa carta logra filtrar la censura y entra a un cuartel, ¿no? Donde estaban los presos, a quien era dirigida la carta. A partir de ese momento, los presos fue la forma de poder aprender la letra todos juntos. Entonces se formó como una canción de resistencia dentro de un cuartel donde había tanto hombres como mujeres.
Te agradezco mucho la llamada y que hayas compartido esta anécdota, este testimonio con todos nosotros.
Bueno, me contesto.
¿Cómo no?
Bueno, pues muy bien, oye, pues no sé, me emociona también saber cómo una canción, los derroteros que puede ir, los caminos que puede tomar, a dónde puede llegar, y cómo también hay que tener confianza y fe. Que el trabajo que puede hacer una canción que inicialmente Goytisolo se la escribió a su hija, pero después resulta que todas las mujeres son casi, podría decir, hijas de José Agustín Goytisolo, y que se sienten definidas, se sienten interpretadas en esa canción, y que un momento dado, en esa circunstancia, pues, esa canción puede dar esperanza, fe y fuerza, pues eso es incalculable. El efecto, digamos, que puede tener una canción a partir del momento que la lanzas por ahí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Era para darle un abrazo grande a Paco Ibáñez.
Hola.
Hola.
Sí, adelante.
Para darle un abrazo grande a Paco Ibáñez, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero para opinar también que su música no es monótona ni triste. Que había un cassette, recuerdo, en el 72, un long play, el último long play que compré antes de caer presa, que tenía una música protesta, pero muy alegre, muy moderna, por ejemplo, Sociedad de Consumo, y en ese long play tenía esa música, Sociedad de Consumo, y todo ese long play era de música, de una melodía muy moderna, pero lo cantaba en catalán y tenía unas canciones, protesta muy bonita.
Muy bien, le agradezco la llamada. Hasta luego. Hola, buenos días. Se nos cortó esta comunicación. Qué pena. Qué buena la llamada del primer oyente, ¿no? esa canción que
escribió
para otra realidad en otro país.
Qué maravilla, dices, porque dices, hay canciones, lo mejor, dentro uh-huh. de la discografía de Paco, dentro de la carrera de Paco, como A Galopar, como la España en Marcha, como La Poesía es la Alma Cagada del Futuro, que son canciones sin duda alguna combativas, ¿no? Pero uh-huh. que Palabras para Julia es un poema de amor lleno de ternura. Es bueno que digamos que esa ternura, ese amor, o sea, penetre dentro de los cuarteles y sirva como acto para la gente que está presa de reivindicación y de ilusión para el futuro, es estremecedor. Quiero decirte que a mí me dio la piel de gallina.
Hola, buenos días.
Para opinar.
Adelante. Pero qué pena, hay un problema con esta línea, se cortan las comunicaciones. Tomamos la otra. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Muchos saludos a todos y especialmente al señor Paco Ibáñez, que lo llevo siempre en mi corazón, porque en el año 72, nuestra hija exiliada en Buenos Aires y ahora en Europa hace 13 años, nos escribió un poema para el Día de la Madre. Y luego su marido nos cantaba Palabra para Julia, porque nosotros estábamos deshechos con todos los acontecimientos en el Uruguay. Y entonces nos cantaba Palabras para Julia. Y cada vez que evoco ese momento, desde ese momento lo llevo siempre en mi corazón a Paco Ibáñez y a toda su carrera política y de cantautor.
Le agradezco mucho la llamada.
Hasta luego, querido.
Hasta luego. Hola, buenos días. Hola, hola.
Sí, hola, buen día.
Buenos días.
Yo simplemente para traer a la memoria un recuerdo que es muy probable que Paco lo tenga o no presente.
A ver, a ver.
Nosotros conocimos a Paco en la época en que estábamos terminando nuestra carrera en la Facultad de Derecho, subiendo las escaleras de la facultad con la guitarra, solo mirando el edificio de la universidad, y allí un grupo de estudiantes, no sé si él se acordará, nos paramos alrededor de él y le dijimos, tú eres Paco, y venía simplemente a conocer con esa humildad que lo caracteriza a la Facultad de Derecho, estuvo con nosotros charlando un rato, y si bien éramos uno de tantos, que por cierto no pensamos que él se recuerde de nosotros, quería traer a la memoria el hecho y mandarle un gran abrazo, porque fue una comunicación muy íntima, muy cálida, como todas las cosas de Paco, ¿no?
Hasta luego, hasta luego.
Vale.
¿Se acordaba de esa facultad, de ese recital?
Sí, me acuerdo. Lo que pasa, sí, no de una forma así clara, pero me acuerdo que, bueno, que hubo un ambiente, y me acuerdo de verdad que vinieron un grupo de estudiantes y charlamos, pero no...
No más de eso.
No, las caras no las veo.
Claro. Hola, buenos días.
Buenos días. Aquí se va con Paco Ibáñez.
¿Cómo no? Está con Paco y está con Javier Rivalta también.
Con Paco y el compañero, otro Aramburu habla. Mire, yo quiero decir dos cosas sobre Cartas para Julia. En la época de la resistencia contra la dictadura, esa canción suya salvó de la depresión y hasta de la eliminación a muchos compañeros nuestros que estábamos en estado tremendo de lucha contra el fascismo. Y después ahora, por ejemplo, a mi edad que tengo 62 años, y que las cosas no andan claras y que hemos perdido mucho la vida, son las palabras suyas a través de su canción las que nos mantienen todavía para no quedarnos a la vera del camino. Muchas gracias.
Le agradezco mucho la comunicación. Hola, buenos días. Hola, hola.
Hola.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, yo quería darle un abrazo fuerte a Paco, porque él, en el año 72, llevaron a mi hijo y a mi nuera, y cuando la familia me veía decaer, me ponían a galopar. Bueno, no puedo más.
Le agradezco la comunicación. Hasta luego, hasta luego. Hola, buenos días. Hola, hola. Se cortó otra comunicación. ¿Cómo está ligado a emociones, a recuerdos, a días con horas y fechas de mucha gente, ¿no? ¿Era consciente usted de esta situación, Paco?
Hombre, consciente, uno va, no sé, uno va siendo consciente. Uh-huh. Cuando pasó, uno no es que sea consciente, pero uno cree en las canciones que canta, no sabe exactamente qué efecto va a tener sobre la gente y en qué circunstancias. Pero ahora cuando oyes testimonios así, pues, claro, te golpean, ¿no? Porque te das cuenta que lo que ha sufrido la persona ya en sí, y vuelves a la fuerza que puede tener una canción en un momento dado, y puede levantar, yo qué sé, Danton dijo en durante la Revolución Francesa, cuando le presentaron la Marsellesa, dijo, esto vale 1000 cañones, la Marsellesa, ¿comprendes? O sea, la fuerza de la canción es algo que no se puede medir.
Hola, buenos días.
Sí, buenos días, Alberto.
Sí, adelante.
Yo, primero que nada quería saludarlo a Paco.
Sí.
Y hacerle sencillamente una pequeña, digamos, anécdota. Yo soy del interior, de campaña, ¿no? Y allá afuera, como tú sabes, es muy difícil que nos llegue, ese tipo de música, además en la época de la dictadura. Pero al venir para Montevideo, gracias a Dios, un amigo me regaló un cassette de él, de Paco Ibáñez, que lo guardo como mi más preciado tesoro, y lo escucho prácticamente a diario, y ahí me empezó a gustar, y inclusive copié ese cassette y lo mandé para mis amigos allá afuera, algunos amigos que quedaron afuera, y nada más que les gustó y me piden más música de él. En lo posible, cuando pueda, voy a comprar algún otro cassette de él y voy a ver si puedo ir mañana a verlo. Nada más y un abrazo para todos.
Hasta luego. Hola, buenos días.
Sí, buenos días, Alberto.
¿Qué tal?
Mira, un gran abrazo a Paco. Quería decirle que yo nunca lo pude ver, pero él siempre estuvo ahí. Quiero agradecerlo simplemente por estar, por haber estado y porque el camino se sigue andando. Y él, como muchos jóvenes antes, no solo predicó en su juventud con su guitarra y con su accionar, sino que lo sigue haciendo. Le habla un joven viejo de su generación. Mañana, si puede ser, yo cumplo 51 años. Quería decirle para terminar, porque muchos compañeros tienen derecho a hablar, es que uno de los más preciados regalos que le dejo a mi hija, porque plata no tengo, son algunas poemitas escritas por mí que solo tienen valor para ella. Y del otro lado de su casé, todos los temitas de Paco Ibáñez, de aquella época tan dura, y palabra para Julia. Y una última cosa que quería pedirte a vos, Paco, sí. Si podés extender la historia de Goytisolo, porque ese fue un himno no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no?
Sí,
es
sí.
Un puntal que lo llevamos adelante. Un abrazo grande, Paco.
Vale, hombre, vale, adelante.
Pesar de los pesares. Hola, buenos días.
Buen día, es para intervenir en el programa.
Con mucho gusto.
Bueno, como oí varios testimonios, me animé a dar el mío.
Adelante.
Un saludo a Paco Ibáñez y bueno, palabras para Julia, fue también para mí cuando cayó mi hermano y mi esposo preso, una fortaleza fundamental. Nada más que eso.
Hasta luego. Hola, buenos días.
Y hola, ¿cómo están?
Bien, bien.
Un saludo grande para Paco. Quería decirle que me emociona mucho, aparte de los poemas para Julia, Las nanas de la cebolla. Eso me, al escucharlo me emociona mucho.
¿Algo más?
No, nada más.
Hasta luego. Hasta luego. Te cuento que la gente general, en general, don Paco habla un poco más. Se ve que hay mucha emoción en tus testimonios, que son muy breves, muy claros, y que vayan a saber cuántos recuerdos deben traer a quienes lo están compartiendo con todos nosotros, ¿no? Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te llamo desde el interior, te llamo de Canelones.
Sí.
Queremos saludar a Paco con un fuerte abrazo, te habla una persona joven, yo lo admiro totalmente.
Pero qué pena, se cortó la comunicación desde Canelones.